Esta es La Llamada de Medianoche.
Ya nos ha reconocido, ¿verdad? Le saludamos a usted que hoy está sintonizando el programa de Llamada de Medianoche y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
El restablecimiento de Israel en el reino mesiánico. Este es el tema del estudio bíblico, del cual hoy vamos a compartir la segunda parte. El primer punto que tratamos fue el despliegue del verdadero enemigo de Israel.
Después de nuestra primera pausa musical, seguiremos con el segundo, la injusticia propia de Israel. No se pierda esta oportunidad de estudiar más acerca de la palabra profética que alumbra en lugar oscuro hasta el día que esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
Estimado oyente, antes de seguir con el estudio bíblico, quiero hacer un breve repaso para refrescar nuestras mentes y no perder el hilo del tema que estamos tratando. Hemos dicho que el gran opositor de la historia de salvación divina es Satanás. Él quiere impedir por todos los medios el restablecimiento de Israel y la venida del reino mesiánico. Dios quiere sanar y salvar, Satanás quiere herir y aniquilar. Él es quien continuamente acusa, persigue y hasta intenta destruir a Israel y a los creyentes de la Iglesia de Cristo. Pero también quiero recordar que el Salmo 66, verso 12, habla acerca de estos periodos de sufrimiento y la salvación que el Señor proveyó. «Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia». Y en Isaías 43:2 también habla al respecto cuando dice, «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». La iglesia de Cristo tiene el mismo oponente que Israel. Los cristianos una y otra vez vuelven a ser acusados. Muchas veces también oímos en nuestros propios corazones la voz del acusador contra nosotros. En esencia no somos mejores que otros, pero tenemos algo mejor. No podremos vencer estas acusaciones del enemigo ignorándolas, ni tampoco desesperando, sino tal como está escrito en Apocalipsis 12:11, «Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte». Venceremos cualquier tipo de acusación del enemigo contra nosotros, primero a través de la sangre de Jesús que ha sido vertida para perdonar, segundo a través de la palabra de Dios y sus promesas, y tercero al colocar nuestra vida conscientemente en las manos de Jesús. Debemos aprender a dejar que el Señor interceda por nosotros. Bueno, estimado oyente, ahora sí seguimos con el segundo punto anunciado. La injusticia propia de Israel. Según Zacarías 3, versículos 1 al 10, Satanás evidentemente tenía una buena razón al acusar al sumo sacerdote Josué, representante de Israel y de Jerusalén, puesto que el sumo sacerdote realmente vestía ropas sucias. Esta impureza procedía de la propia justicia de Israel. Con respecto a esto, la Biblia dice en Isaías 64:6, «Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento». Israel será acusada y presionada por parte de Satanás hasta que sea cubierto por la justicia de Jesús cuando Él regrese. A pesar de sus ropas inmundas, Josué aún continuaba siendo sumo sacerdote. ¿Por qué?
Porque como dice en Romanos 11:29, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables y Él no se arrepiente de ello. La garantía del restablecimiento de Israel consiste en la obra de Jesús, en lo que Él haga. Josué es absuelto por el Señor, no porque la acusación haya sido injusta, sino porque sobreabunda el amor y la gracia. Tres cosas intercederán por la futura redención de Israel y por la seguridad de salvación de los creyentes del nuevo pacto. Estas tienen mayor peso que cualquier acusación. Primero, la elección. Existe algo contra lo cual cualquier acusación de Satanás y cualquier acusación propia se estrellará: la elección soberana de Dios. Si Dios elige a alguien, lo hace independientemente de preferencias naturales o méritos humanos. Se describe a Israel como el pueblo más pequeño y se lo considera testarudo, allí en Deuteronomio 7:7 y 9:6, y con todo Dios lo eligió. Según Deuteronomio 14:2 dice, «Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra». Israel no es santo gracias a su propia justicia, sino únicamente por la elección de Dios. Como muestra de ello, se coloca mitra limpia sobre la cabeza de Josué. En Romanos 11:28-29 podemos observar el alcance de esta elección. Dice Pablo, «Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios». Recordemos a Israel, se le considera aquí enemigo del Evangelio, pero esta misma postura no puede evitar que Dios deje de sostener a su pueblo. Todos los ataques del diablo contra Israel, en definitiva, se frustrarán debido a que es el pueblo escogido por Dios. Lo mismo también vale para la verdadera Iglesia de Cristo, compuesta por todos los renacidos. Leamos lo que Romanos 8:33 dice al respecto. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Pero también leemos otra cosa, y eso nos hace recordar al sacerdote Josué, cuando dice en 1 Pedro 2:9, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». La elección depende única y exclusivamente de una decisión voluntaria divina y es absolutamente independiente del mérito humano. Cuando Satanás intenta tocar a los escogidos, batalla contra la santa voluntad de Dios y por eso nunca vencerá. Pero para que no descansemos en nuestra elección, somos llamados a trabajar en ello y a fortalecerla. Miren lo que dice 2 Pedro 1:10 y 11. «Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo». Segundo, el tizón arrebatado del incendio. Zacarías 3:2 dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? El fuego es imagen de juicio. Todo lo que es arrebatado del fuego también es arrebatado del juicio. ¿Dónde y cómo fue arrebatada Israel? Sí, cada persona del fuego del juicio. En la cruz del Gólgota, en la que Jesús murió en nuestro lugar, el fuego del juicio divino pasó por encima del tizón del Gólgota y por encima de aquel que colgaba en él para que fuéramos arrebatados de este juicio. Para la Iglesia de Cristo esto ya es una realidad, para Israel aún se tiene que concretar. En la cruz del Gólgota Jesús pronuncia dos palabras que hacen alusión a este fuego del juicio divino que tuvo que soportar, Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, «Tengo sed». En el Antiguo Testamento leemos al respecto, en Salmo 22:15, «Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte». La obra de Jesús, la cual consumó sustituyéndonos, nos arrebató como un tizón del juicio de Dios, puesto que aquella persona que cree en Jesús no será condenada. Pero el que no cree ya está condenado. El que cree en Él pasó de muerte a vida. Pero el que no cree permanecerá bajo la ira de Dios. Y tengamos en cuenta que Dios es fuego consumidor. Entonces, existe algo que da voces más fuertes que cualquier acusación. La sangre de Cristo que fue derramada para nuestra redención. La sangre de Abel clamaba al cielo acusando, en Génesis 4:10, pero la sangre de Jesús habla aún más fuerte, perdonando. Dice Hebreos 12:24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. El acusador tiene que gritar. Jesús tan solo necesita hablar, y aún así es más fuerte. Israel también experimentará este perdón. Zacarías 3:4 dice, «Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala». Y versículo 9 dice, «Porque aquí, aquella piedra que puso delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día». El socorro de Jesús es la garantía para la justicia y santidad de Israel, así como también de la Iglesia. La mitra limpia del sumo sacerdote simboliza la santidad, santos del Señor, y las ropas limpias, la justicia.
La obra de Jesús, la cual consumó sustituyéndonos, nos arrebató como un tizón del juicio de Dios, puesto que aquella persona que cree en Jesús no será condenada. Pero el que no cree ya está condenado. La pregunta que le hacemos, estimado oyente, es, ¿de qué lado se encuentra usted?
Que Dios le ayude a tomar la decisión correcta. Le invitamos a escribirnos y a compartir con nosotros lo que ha aprendido a través de este estudio. Antes de despedirnos, repetimos nuevamente nuestra dirección y le invitamos a no perder la última parte de este estudio bíblico que compartiremos en la próxima transmisión.
Ahora tome nota.
Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para que se pueda comunicar más rápidamente, le dejamos nuestra dirección electrónica. estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Y recuerde que nos puede visitar en internet. La dirección es www.llamadaweb.com. Muchas gracias. Hasta nuestro próximo encuentro y que Dios le bendiga.